Vamos ya con la tertulia. Hoy tenemos con nosotros a través de la línea telefónica a Iñaki Antigüedad y Joseba Guirrechea. Egunon bioi.
Bai, egunon zuei.
Egunon bai.
Primer tema que os planteo, corrupción. Esta semana una ONG, en concreto la ONG Transparencia Internacional, bueno, daba o publicaba unos datos que aquí en Euskal Herria nos llamaba mucho la atención porque nos tocaban muy, muy de cerca. Y es que, bueno, pues aumentaba el índice de corrupción oficial en el Estado español y parece ser que se situaba a la par de Siria, un país donde hay una guerra civil y todos sabemos en qué situación se encuentra el país árabe. Bueno, imagino que tanto a ti, Iñaki, como a ti, Joseba, no os habrá sorprendido demasiado, ¿no?, esta publicación o esta información que habla de la corrupción dentro del Estado español.
Bueno, yo creo que el tema de la corrupción, no sé si es algo endémico, porque ya me parecería gravísimo que fuera así, pero lo que ocurre es que corrupción puede haber donde hay algo para corromper y a alguien a quien corromper. Por lo tanto, a partir de ahí podemos hacer todas las elucubraciones que nos dé la gana. La cuestión es que cuando ya pasa a ser oficial, es decir, cuando son estamentos oficiales, o son personas que ostentan cargos públicos, o son personas electas, o son personas que están en una institución, en un ente o en una empresa a la cual han sido elegidos precisamente para poder desarrollar un trabajo lo más limpio posible, pues evidentemente entonces la gravedad es mayor. Yo oí una vez que había una máxima que se les aplicaba o que decían, que decía un histórico socialista, Ibarret, no sé si era Anacleto Arzueta, uno de estos, que decía que para los cargos públicos había que elegir a la persona más honrada, más limpia, más sensata y más, no sé, digamos que de mayor categoría. Y a partir de que coja el cargo, cuidarlo, vigilarlo como si fuera el mayor de los ladrones. Yo no sé hasta qué punto eso, evidentemente, los de su propio partido tampoco, no sé si lo han hecho o les ha salido bien de todos los momentos. Ya vemos que no. Pero la cuestión, yo creo que el tema de la corrupción en España, el problema es que ha habido momentos en que ha habido tanto dinero en el que aquello ha sido, digamos, que algo así como una especie de orgía en el sentido más despreciativo de la palabra. Casos como la Comunidad Valenciana, en el que lo mismo daba carreras de coches, que campeonatos de vela, que concursos de mises, me da igual. Es decir, aquello era una cosa impresionante. Y el tema de la televisión de Valencia también lleva siguiendo un poco por ese hecho hasta que las cosas explotan. Entonces yo creo que por mucho que se intente tomar medidas, lo que sí me gustaría decir es una cosa. Cuando este tema ha estado acechando ya, llegando hasta tocar ya las cotas más altas, en el caso del Gürtel y Madrid, etcétera, de repente cuando se ha exigido responsabilidades al gobierno, el gobierno ha respondido con una oferta como, vale, esto es un problema de todos, solucionémoslo entre todos. No, perdón, usted tiene un problema y mientras no se demuestre lo contrario, es usted y su partido el que tiene ese problema. Por lo tanto, no intentemos aquí ahora hacer una especie de siembra de mierda para que en todos los campos crezca huela igual. Porque no es así. En el sentido de que el que tenga un problema lo solucione. Y además, se ataje y se condene a quien tiene el problema. Porque eso de que la clase política, etcétera, mientras no se demuestre lo contrario, tiene quien la tiene. Y yo creo que hay partidos que son honrados y que no tienen estos problemas y que no hay casos de corrupción. Y si hubiere algún caso, será caso de esa persona que ha ejercido mal su función y que ha de ser destituida y quitada, porque evidentemente hay muchísima gente honrada detrás de organizaciones políticas, organizaciones culturales, organizaciones sindicales, etcétera, que pagan el pato de quien no lo es.
Añadiendo alguna cosa a lo que decía Joseba, ¿no? Estamos hablando de un documento que viene de un organismo que tiene un cierto prestigio, ¿no?, que se llama Transparencia Internacional. Y, bueno, pues es verdad que la noticia de ayer, creo fue, ¿no?, antes de ayer, pues no chocaba, a algunos por lo menos no choca, ¿no?, que ponga a España al nivel de Gambia, Mali, Guinea, Libia, Siria y con, en este último caso, con Siria, junto con España, los países que más, que salto más grande han pegado en la lista, ¿no? Yo creo que España como Estado, como ente, digamos, jurídico o político máximo, tiene una tendencia enfermiza a aparecer siempre en los extremos de las listas, ¿no? La parte final de ellas, cuando hablamos del estado del bienestar, de cómo la crisis afecta a las diferencias sociales, etcétera, y cuando se habla de corrupción, pues entonces va al otro extremo, ¿no? Se pone el primero, se pone el segundo. Además, me chocaba, bueno, me chocaba entre comillas, ¿no? Cacoche en Artea, ¿no? Porque se decía también textualmente en este informe que comparando dos países europeos mediterráneos donde la crisis ha golpeado más duramente, como es Grecia y España, decía que en Grecia se nota un esfuerzo por cortar la corrupción, y en el caso de España textualmente se dice que no se toma en serio el problema, ¿no? Entonces yo creo que en el caso del Estado español, de España como, insisto, no como ciudadanía, sino es ese cuerpo jurídico, administrativo, digamos lo político puro y duro, ¿no?, en sentido amplio, yo creo que hay razones, incluso diría históricas, que han favorecido ese caldo de cultivo de la corrupción en general, ¿no? Yo creo que evidentemente en los últimos tiempos la mayor parte de casos que han salido y que ha comentado algunos de ellos Joseba, ¿no? El caso de Valencia, por ejemplo, el caso Gürtel, el caso Bárcenas, ahí está, evidentemente la monarquía por medio, ya sabemos dónde viene la monarquía, se relacionan con el PP, que es el que tiene mayoría absoluta, pero yo creo que la corrupción, aparte de decir que lo que últimamente está saliendo probablemente no sea más que la punta del iceberg, que habrá cosas ahí que nunca se llegarán a conocer, a no ser que uno se ponga la escafandra, pero en su momento me acuerdo que había casos de corrupción asociados al Partido Socialista, al PSOE en este caso, ¿no? Es decir, que yo creo que más allá de si es el PP o el PSOE, en cada momento siempre los partidos a nivel estatal que han estado en el ámbito del poder, más o menos, dependiendo de si la situación era más boyante o era más de crisis, yo creo que hay una corrupción asociada. Por eso me atrevería a decir que la corrupción en el Estado es algo casi casi inherente a la forma de hacer política, por lo menos después de la transición, sin entrar en antes, ¿no? Eso que se llamó la transición, ¿no? Yo creo que es algo que no se limita a determinados personajes que aprovechan su despacho y su ordenador para hacer esto o aquello en el sentido de corrupción, sino que es algo más organizada. Eso no quita, evidentemente, que haya mucha gente de la administración, tanto en clave política como técnica, que sea muy honrada y se tome muy en serio sus responsabilidades. Pero no creo que la corrupción en el Estado, primero, insisto, esté únicamente asociada al PP, aunque sea ahora el PP quien tiene el mayor control en el Estado. Tampoco creo que sea una cosa de personas aisladas, sino que es algo más, digamos, que es una epidemia organizada, ¿no? Y tiene mucho que ver con esa concepción de entender y de hacer la política en el Estado. Por eso decía que viene de raíces más bien históricas, ¿no? Esa falta de transparencia, que también yo creo que hay que hablar de, en cierta forma, como parte de la culpa de esa, también entre comillas, si me permitís, esa subcultura política de buena parte de la sociedad española, ¿no? Que quizá en los últimos tiempos, por el efecto de la crisis que ha originado, que salga la punta del iceberg, por lo menos se haga más visible, pues ahora pone la corrupción entre los primeros puntos cuando hacen las encuestas, el CIS o estas encuestas sociológicas, ¿no? Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta esa, con diferencia igual, o a diferencia de otros países europeos donde históricamente no tienen porque ser más de izquierda, ni mucho menos, pero igual ha habido una tradición más de control, de seguimiento, de que la gente que representa, los políticos que salen de las elecciones, pues igual estar más pegados a la calle o a aquel sector, aquel barrio, aquella zona, aquella comarca, Eskualde, a la que representa. Aquí yo creo que es tan vertical la forma de entender la política, tan lejos queda los despachos de la calle, que permite ese campo de cultivo, ¿no? El hecho de que haya habido una comisión, ahora aflorado, esa comisión de infraestructuras, que alguien dirá, ah, ¿qué era, en el Congreso de los Diputados, en un parlamento autonómico? No, era una comisión de infraestructuras que tenía el propio Partido Popular, porque ya sabemos que buena parte de la corrupción corrupción ha ido con las inversiones en grandes infraestructuras, ¿no? Entonces, hay una orgía, es verdad, como dice Joseba, no hay una orgía. Ahora, ¿se ha acabado la orgía con la crisis? No, yo creo que, en todo caso, quiero pensar que la orgía ahora es más selectiva. Antes podía llegar al puesto 35 y ahora, y desde ahora, la crisis también afecta hasta la corrupción, aunque en algunos casos hasta la puede favorecer más. Entonces ahora igual solo entra el listón, hay que poner los 10 primeros, no sé, pero desde luego no me choca en absoluto, y además es una razón igual para marcharse cuanto antes de ese estado en esencia corrupto, ¿no?
Bueno, os voy a... Sí, Joseba,
no,
termina.
Dos cuestiones, ¿no? Es decir, la tentación, yo creo que empezó ya en el paraíso, dicen, ¿no? Que con Adán y la manzana. Y la tentación creo que sigue pasando siglos tras siglo tras siglo y estando donde está, ¿no? La capacidad, precisamente, y el buen hacer de los responsables públicos y los políticos, en la cual me incluyo, ha de ser el de ser capaces de resistir a la tentación. Y el de ser capaces de denunciar la tentación, incluso. En este caso, ¿no? En esta pequeña metáfora. Porque creo que aquel que ve pasar por delante de sus ojos contratos, millones, etcétera, etcétera, o posibilidades de que desde otra perspectiva no los podía tener, es precisamente esa la obligación del responsable público, el de ser capaz de resistir a esa tentación y de denunciarla. No solamente de resistir, sino de denunciarla. Y a la inversa también, no ser el tentador de otros para que se cumplan no sé qué cuestiones o para que pase no sé qué cosa, que todos sabemos aquí cómo ha funcionado esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay que dar un golpe de mesa de honradez, en el sentido de que el que vaya a política a enriquecerse, bueno, pues según, no sé en qué partido tendrá sitio, pero en algunos no, por lo menos, ¿no? Y también hay otra cuestión, que dentro de los poderes públicos, que ya no son una cuestión ya puramente de políticos, porque hay poderes públicos que no tienen políticos, por ejemplo, el judicial, etcétera. Y hay una frase, me decía un amigo mío siempre, que en Inglaterra, que siempre dicen, no se puede corromper a nuestros jueces porque les pagamos muy bien. Es decir, están tan bien pagados que no hace falta corromperlos. Hombre, yo no sé hasta qué punto el que tiene una ambición sobre desmesurada nunca le parecerá que está pagado bien. Pero desde una perspectiva también lógica, cuando alguien está verdaderamente bien remunerado, no necesita que nadie le corrompa, independientemente de que la honradez personal de cada uno debe de estar por encima de cualquier cuestión.
Bueno, si me dejáis, voy a cambiar de tema. Sabéis que esta semana el Partido Nacionalista Vasco ha iniciado esa ronda de contactos preliminar con las demás formaciones políticas para hablar del nuevo estatus político. Ayer se reunía con el PSE y hoy hará lo suyo con EH Bildu, con Partido Popular y con UPyD. La pregunta que yo os planteo, ¿no os parece, en comparación con otros momentos históricos, que empieza este debate... Bueno, un poco atrasado en comparación con otros momentos, digo, y teniendo en cuenta que tal vez las condiciones a día de hoy son mejores, más óptimas para un debate, por lo menos desde posturas soberanistas. ¿En qué punto empieza este debate?
Bueno, se podría pensar que es un debate que viene atrasado. Otros debates o otras situaciones también se puede entender que vienen, no han venido atrasadas, y eso, pues bueno, pues evidentemente pues tiene una lectura o debe tener una lectura en clave política, más allá de los partidos, en clave política, de mirar hacia atrás, de él o los relatos, pero yo, más importante que esa mirada hacia atrás de por qué llega tarde el debate, dice, si llega ahora, bien, estamos en ese punto. Entonces a mí más me preocupa que más que llegue tarde, más vale tarde que nunca, suele decirse, más que eso, lo que me preocupa es que el debate no se plantee o no llegue a plantearse en los términos en los que la situación, digamos, en los términos que la situación pide, ¿no? Porque si se admite que el debate viene retrasado, también habría que decir que el debate hace 5 años, hace 3 años o hace 2 incluso, y el debate hoy no tendría el mismo punto de partida o no tendría el mismo contexto, ¿no? Las mismas, como dicen los físicos, las mismas condiciones de contorno, ¿no? Entonces a mí más me preocupa ese aspecto de si en la situación actual, y me refiero no solamente a la situación de Euskal Herria, sino a la situación de España, incluyendo lo que decíamos en el debate, bueno, en el punto anterior, ¿no? La situación de Europa, la de crisis, cuáles son las perspectivas, hacia dónde se puede caminar y tal. Toda esa situación de crisis económica, de crisis política, de crisis territorial en el Estado, incluso en el propio concepto europeo, eso nos pone en una tesitura de enfrentarnos en un debate serio a eso que es el nuevo estatus político de Euskadi o, digamos, de Euskal Herria, etcétera, ¿no? Me preocupa que no se esté a la altura de las circunstancias. En ese sentido, dos cuestiones. Una, más de cara a la forma, ¿no? A mí, que el PNV asuma la responsabilidad como partido de gobierno de abrir esa ronda, pues me parece bien, me parece oportuno. Yo siempre soy de los que pienso que más allá de lo que se haga en la propia Cámara de Gasteiz, hay otros foros también en los que hay que tratar el tema, es decir, no lo limito ni para el caso de la pacificación o normalización, ni para el caso de euskera, ni para el caso de la violencia de género, ni en este caso tampoco limitarlo ahí. Ahora bien, que en esa institución se ponga en marcha una ponencia y que funcione, no como otras que hay, que por una cosa o por otra no funcionan, pues me parece importante. Pero decía ahora Joseba, al final del punto anterior, que hay que resistir a la tentación y en todo caso denunciarla. Yo ahí haría una matización respecto a lo que ahora estamos hablando, porque la tentación en principio no tiene que ser siempre negativa, es decir, hay tentaciones, por ejemplo, uno que sea independentista o que sea soberanista, vamos a decir, pues yo me considero soberanista y no tengo por qué resistir a la tentación de decirlo y de buscar las condiciones para avanzar en ese camino. En ese sentido, cuando Andoni Ortúzar dice vamos a abrir el diálogo con un folio en blanco, lo del folio en blanco tiene una doble lectura. Por un lado, supone una voluntad de decir, mira, que yo no voy con imposiciones, pero por otro lado dices, oye, pero bueno, si vamos a empezar a hablar, no vamos a empezar a hablar en blanco, porque yo estoy convencido que la mente de cada cual que se pueda sentar en una ponencia no va en blanco. Entonces sí me gustaría saber que cada cual de principio, ¿qué postura tiene? Eso no quita que no haya que tratar de buscar acuerdos, consensos, pero lo de un folio en blanco me parece políticamente incorrecto, porque cuando el Partido Nacionalista Vasco ha ido a buscar acuerdos para los presupuestos, no ha ido con un folio en blanco, ha ido con un folio, con una idea. Luego se ha visto obligado a negociar con el PP o con el PSOE, en diferente orden, y cambiar partidas muy bien, pero siempre te sientas con una idea, que puede estar más o menos traducida en un folio, pero no en blanco, decir, a ver, un brainstorming de esos, no una tormenta de ideas, a ver, vamos a ir apuntando lo que cada cual dice, no, eso no me parece. En ese sentido, que el PNV haya escasamente hace un mes y algo, ¿no?, cuando a bombo y platillo se dijo lo del acuerdo con el Partido Socialista y se habló incluso de acuerdo de país, de acuerdo de tal, y entonces uno sospecha o quisiera saber exactamente el PNV, más allá de esa capacidad para llegar a acuerdos y consensos los más amplios posibles, que no resista la tentación de decir cómo ve eso que decía en la campaña electoral o en el programa electoral de Iñigo Urkullu, ¿no? Euskadi, una nación en Europa, ¿no? ¿Cómo se plantea, ¿no? Bueno, hasta ahí, luego digo lo de H. Bildu.
Bueno. Joseba.
Hombre, bueno, a ver, yo creo que lo que ha dicho Iñaki le podemos dar la vuelta también, es decir, que el folio blanco precisamente es sentarse a hablar de lo que haya que hablar. Evidentemente que todos van con algo en mente y no se empieza con un creacionismo o un alanismo aquí a ver qué es lo que ocurre, no, todos van con un planteamiento básico, ¿no? Pero a partir de ahí, yo lo que creo, cuando la pregunta que hacías tú, John Miquel, hombre, pues yo no estoy de acuerdo de lo de tarde o pronto. Porque si es tarde ahora, también podría decir que es excesivamente tarde, porque ya hubo momentos en su día y a ciertos momentos se les dio rechazo, ¿no? Y como puede ser el plan Ibarretxe. Y todavía la sociedad no tiene la explicación de por qué hubo 3 votos a favor y 3 votos en contra, que al fin y al cabo 3 más menos 3 es igual a 0. Es decir, que fue lo que quiso escenificar Euskal Herritarrok en ese momento con ese proyecto, ¿no? Y ahora cuando vemos, leo yo por lo menos hoy, que no sé si hasta qué punto es veraz o no, pero que las bases para la negociación o para el proyecto de H. Bildu son el plan Ibarretxe e incluso Loyola,
pues me quedo un poco a cuadros. Es decir, entonces, ¿para qué hemos perdido tanto tiempo hasta ahora? Si vamos a recuperar algo que ya fue de entonces rechazado, es que me da dando la sensación de que se están descubriendo cosas de repente, o sea, lo mismo que con la lucha armada, lo mismo que con el planteamiento este, es decir, 25 años más tarde decimos, no, ahora vamos a hacer otra cosa, cuando ya otros empezaron a hacerla hace 25, y en este caso lo mismo, es decir, ¿a qué entonces hemos hecho este paripé para que ahora digamos que nuestra base va a ser la del plan Ibarretxe o incluso la de los acuerdos de Loyola? Hombre, yo creo que precisamente, es decir, y ustedes, y hasta ahora, ¿qué creen que hemos estado haciendo los demás? Porque esto de descubrir el mundo de la noche a la mañana, cuando cada uno quiere, pues no me parece lo más oportuno, ¿no?
Joseba,
independientemente de todo...
Sí, sí. Perdona, es que si no se termina, hoy nos vamos a quedar con las ganas, ¿eh?, de debatir, porque... Sí, ya lo siento.
¿Podemos el siguiente día coger, Joseba y yo, este punto? El punto,
sí,
de Ibarretxe.
El próximo día empezamos desde aquí, me la apunto.
Empezamos a las 7:30.
Sí, porque bueno, ahora vale. Podríamos durar... Es que os quería preguntar una cosa. ¿Vais a pasar, tenéis intención de pasar por Durango, que abro hoy las puertas?
Yo, a ver si me compraré el plan de Ibarretxe, el libro, porque el que antes leí parece que no lo leí bien a raíz de lo que dice Joseba, ¿no? Pero bueno, leeré con más precisión si cabe, y ese es mi trabajo, leer las cosas con detalle, el preámbulo de Ibarretxe. Y a partir de ahí, si Joseba quiere, nos sentamos y hablamos. En micrófonos, bueno. En micrófonos. No resistiré a esa tentación.
Joseba.
Siguiendo con mal, bye. Intentaré pasar por Durango, sí.
Bueno, pues mi Esker, y lo dicho, la próxima tertulia empezamos desde ese punto exacto, desde el tema del plan Ibarretxe. Venga,
vamos
a seguir.
Adiós.